Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto recibirte como cada martes y también gracias, esto es gracias a Radio Universidad 88.5 FM, el otro perfil de la radio. También recuerda que nos pueden escuchar por internet, por si sabes de alguien que está en la oficina y no tenga radio a la mano. Bueno, pues escúchenos en internet en www.uaslp.mx. Ahí buscan el icono de Radio Universidad y posteriormente escuchar en vivo 88.5. Ya estamos escuchándonos en todo el planeta, así que un saludo a todas las personas que nos escuchan. Donde quiera que te encuentres, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y sobre todo, gracias por estar en contacto con estos temas, porque la verdad necesitamos que más personas se sumen al tema de la perspectiva de género, al tema de los derechos humanos de las mujeres, al tema de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es algo que definitivamente es responsabilidad de todas y todos nosotros, desde cómo educamos a niños y niñas, desde qué ideas estamos generando en las personas de lo que debe ser un hombre o de lo que debe ser una mujer. Así que bueno, aquí en este programa de radio pues tratamos de llevar toda esta información para mejorar, definitivamente es para mejorar las relaciones entre las personas, entre mujeres y hombres, mejorar las relaciones familiares y mejorar nuestra sociedad, ¿no? Que tengamos una sociedad más respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su sexo, su género, sus preferencias sexuales, su condición económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, darte nuestros datos de contacto. El Instituto de las Mujeres está para servirte en Madero 305, Zona Centro. Recuerda que de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, tenemos asesorías jurídicas y psicológicas completamente gratuitas. Acércate, acércate, están ahí nuestras abogadas, nuestras psicólogas. De primer contacto, por lo general, te atiende nuestra trabajadora social. Ella te va a orientar, cualquiera que sea tu duda, cualquiera que sea tu inquietud. Están nuestras abogadas, están nuestras psicólogas para atenderte. Si no puedes acudir, bueno, recuerda que este mismo servicio lo puedes obtener en nuestras unidades y módulos, ya sea fijos o unidades móviles. Fijos tenemos en Ciudad Valles, en Matehuala, en Salinas, en Río Verde, en Soledad de Graciano Sánchez, en Tancanguitz. Y bueno, Ciudad Valles, creo que ya lo dije. Y nuestras unidades móviles que están en la Huasteca Centro, en la zona media y aquí en la capital y área metropolitana con Soledad de Graciano Sánchez. Estas unidades móviles están visitando colonias, están en plazas públicas, están en centros comerciales, pues justo donde las mujeres luego acuden pues a hacer algunas compras o a visitar o cerca de sus casas. Así que estate muy al pendiente. En nuestras redes sociales puedes conocer dónde se ubican estas unidades móviles. Estamos en Facebook como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en nuestra página web www.imes.gob.mx, en Twitter @imesslp, ahí nos puedes seguir, también estás al pendiente de nuestras actividades. Y También las asesorías jurídicas y psicológicas las puedes obtener a través de la línea telefónica 075 Telmujer. Y es un mecanismo muy accesible para todas las personas porque solamente tienes que llamar 075 si nos marcas de la capital o de la zona metropolitana. Si marcas del interior del estado, marca 01800-672-1433. Y esto es para que si no puedes desplazarte a algunos de nuestros módulos o a nuestras oficinas, pues en ese teléfono las abogadas y las psicólogas profesionistas del Instituto de las Mujeres te van a atender, van a resolver tus dudas, van a poder canalizarte a la institución más adecuada según tu planteamiento, según tu necesidad y lo más cercano que tengas a tu disposición. Y si no quieres llamar, porque a veces pues no queremos que la gente que está alrededor nos escuche, ¿no? Podemos estar en casa y la inquietud o la duda que queremos externar, no queremos que la escuchen nuestras hijas o nuestros hijos que andan por ahí. O a lo mejor estamos en la oficina y pues no queremos que nuestras compañeras o compañeros de trabajo se enteren de la inquietud tan personal que podemos tener, ¿no? Incluso a veces vamos en el transporte público y pues no queremos, o en la escuela y no queremos que las personas a nuestro alrededor escuchen, pues mándanos un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer, nos mandas un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer y las mismas abogadas y psicólogas que te atienden telefónicamente en el 075 te van a atender mediante esta vía. Obviamente inbox para que sea algo muy privado y pues nadie se esté enterando de la inquietud que tenemos. Y bueno, estos son nuestros datos de contacto para que estés muy al pendiente de también de nuestras actividades. Al rato te voy a platicar de una colecta que tenemos muy especial en este mes de concientización para la prevención del cáncer de mama. Pues también tenemos una colecta ahí muy especial. Al ratito te platico de qué se trata. Y bueno, por lo pronto vamos entrando en materia. Fíjense que a finales de agosto, a principios de septiembre, por ahí, estuvimos platicando de la parte jurídica que tiene que ver con el síndrome de la abuela esclava. Esto es estas mujeres adultas mayores que por alguna razón, bueno, sufren o son sometidas a una sobrecarga física y emocional en sus hogares por sus hijos, por sus nietos, nietas, hijas. Y a veces puede ser de manera involuntaria, a veces sí, de manera muy voluntaria, de parte de familiares. Pero como vimos toda la parte jurídica que hay alrededor de esta situación, incluso que podía llevarnos a una violencia patrimonial, a una violencia física y psicológica, por supuesto. Pero hoy vamos a ver todo el panorama psicológico, que pues es mucho más amplio, que hay a partir del síndrome de la abuela esclava. Así que pues para entrar en detalle y para presentarte a nuestra invitada que ya está aquí, vámonos ya de lleno con el hilo conductor de este programa, que es la entrevista.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y me da muchísimo gusto saludar en cabina a la licenciada en psicología, Araceli Vaca Betancourt. Ella es orientadora psicológica en la línea 075 Telmujer del Instituto de las Mujeres del Estado. Araceli, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de estar hoy día con ustedes conviviendo y compartiendo acerca de este tema.
Sí, Araceli, fíjate que bueno, normalmente luego andan ustedes también dando algunas capacitaciones y este tema es muy recurrido por ahí en agosto, a finales de agosto, con este tema del día de las personas adultas mayores. Pero bueno, es un tema para reflexionar definitivamente todo el año.
Claro.
Y que nos contaras primero qué es esto del síndrome de la abuela esclava. Claro. ¿A qué nos referimos?
Así es cuando después de un tiempo de que las abuelas o el abuelo se enfrentan al cuidado de los nietos y ya después de un tiempo se someten a una situación de estrés donde dejan inclusive de ser ellos mismos, dejan sus actividades de lado para asumir la responsabilidad de cuidar a los hijos, asumiendo el rol como de padres en lugar de abuelos, ¿verdad? Entonces, bajo esta situación, se someten, como ya lo mencionaba, a un estrés extremo, y entonces pasa de ser placer a ser obligación, y esto pues degenera en situaciones de salud importantes.
Así es. ¿Cómo ahorita hiciste una distinción muy importante? Deja de ser placer y pasa a ser obligación. ¿Cómo podemos distinguir en qué momento se cruza esa línea? ¿Y qué mitos también hay alrededor? Porque alguien puede decir, no, es que mi mamá es feliz cuidando a sus nietos. O mi papá está súper contento porque se siente útil. O sea, ¿en qué momento esto deja de ser una realidad y cruzamos el límite?
Claro. Bueno, principalmente cuando los abuelos solicitan, vamos, esa presencia de los nietos, los disfrutan ese fin de semana, en vacaciones, es cuando está esa situación gozosa, ¿sí? Sin embargo, ya cuando se presentan situaciones donde, por ejemplo, pues no me quieren aceptar al niño porque está enfermo y es recurrente esta situación, y entonces pues ya los abuelos tienen que asumir de manera permanente este cuidado. O cuando de pronto también al hijo, a la hija le resuelven un trabajo que no estaba de pronto contemplado y no hay dónde dejarlos. Entonces, bueno, tráeme a los pequeños. Entonces, en ese momento ya se vuelven una obligación, ¿sí? Y más cuando a lo mejor por cuestiones de comodidad muchas veces de nosotros los hijos decir, bueno, pues me los están cuidando, me ahorro esa parte de guardería o la presión de que de pronto el niño llegue a presentar algún malestar y me saquen de mi trabajo para acudir y llevarlo a otro lugar, muchas veces esa comodidad. Uh-huh. Entonces vuelvo a lo mismo, es cuando los abuelitos dejan de hacer sus cosas, ¿sí? Para centrarse en ese rol de padres, dejan de ser ellos mismos.
Claro. Además del cuidado de nietas o de nietos, Araceli, ¿el síndrome de la abuela esclava podría incluir otro tipo de situaciones como, por ejemplo, aquellas personas que tengan una jubilación, una pensión y que reciban su dinero y que de alguna manera hijas e hijos pues estén y luego hasta pidiendo o exigiendo mensualmente o para gastos o préstame y vuélveme a prestar y vuélveme a prestar? ¿Entra también esta situación?
Por supuesto que sí. Esa parte donde las carreras del día se lleva al bebé o al niño y entonces se me olvidó traerle los pañales. Mamá, ¿sabes qué? Se me olvidó. Entonces, por favor, préstame, yo cuando llegue y recoja al pequeño, yo te pago. O de la misma forma, se me olvidó llevarle la fórmula láctea o X situación y préstame. Y muchas veces esos préstamos ya no regresan. Entonces, por supuesto. Así es, también forma parte de una situación de violencia, sí, porque también nos está considerando si en ese momento, no se sabe si los papás tienen en ese momento la posibilidad de comprar lo que se les está solicitando, o muchas veces andan pidiendo prestado con los vecinos, con familiares, para poder cubrir ese gasto. Y si no se les devuelve.
Claro. Araceli, esto puede suceder tanto con abuelos como con abuelas, pero ¿por qué es más frecuente que suceda con las abuelas?
Así es, pues está esta situación de los estereotipos donde las abuelas se asumen como responsables del hogar, de la casa, de los nietos, de los hijos. Entonces, por eso es más factible que las mujeres se vean enfrentando esta situación del síndrome de la abuela esclava. Como bien lo menciona, los abuelos no están ajenos a esto, pero por estas cuestiones donde se ha asignado el rol a la mujer en la casa, en el hogar, es que están más, se ven afectadas, vamos.
Así es. Decía al principio que este síndrome normalmente afecta a mujeres maduras sometidas a una sobrecarga física y emocional que origina graves y progresivos desequilibrios, y nos dicen aquí tanto somáticos como psíquicos. ¿Qué manifestaciones físicas puede tener una persona en esta situación?
Claro, mira, debido a que hay una carga muy importante emocional de estrés, pues empiezan a presentar situaciones propias de estos signos, vamos, lo que son colitis, gastritis, dolores de cabeza, todo lo que puede generar el estrés constante, someterse uh-huh. a estrés.
Claro, claro. Aquí, por ejemplo, también nos hablan de padecimientos metabólicos como la diabetes, cansancio, por supuesto, caídas fortuitas, sofocos, hipertensión arterial. Y bueno, es que podemos somatizar el estrés, como tú ya bien lo dices, de muchas maneras, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué situaciones emocionales también se presentan en este síndrome?
Claro, también podemos observar lo que son situaciones, cuadros depresivos, ¿sí? Ansiedad, ¿sí? Las personas se pueden volver muy, muy irritables, ¿sí? Y bueno, como comentaba, todas estas situaciones van de alguna manera, pues haciendo mella, vamos, en todas las actividades del día a día de las personas, y constantemente se va deteriorando la salud, como ya lo mencionabas, a nivel físico, a nivel psíquico, emocional.
Uh-huh. Así es. Y es que también sería bueno, Araceli, que pudiéramos distinguir o que pudiéramos encontrar un punto de equilibrio entre, claro, las redes de apoyo que necesita una familia, porque, claro, por ejemplo, estamos hablando de que las mujeres salimos a trabajar. Y que reconozcamos como familia, para empezar, que el cuidado de hijas e hijos no es solo de la mujer, porque claro, luego como que pensamos que es nuestra responsabilidad y sentimos la culpa y vamos y los dejamos con nuestra mamá para que nos los cuide, ¿no? Y no hay presencia de la responsabilidad también paterna o de buscar otras alternativas, ¿no? ¿Cómo podríamos manejar esta situación?
Así es, pues precisamente delegando responsabilidades en igual medida tanto hombres como mujeres. Sí, hoy día sabemos que también inclusive a nivel institucional ya se están dando ciertas pues beneficios a los hombres, por ejemplo, como en el caso cuando las esposas tienen a su bebé, también se les dan ciertos días para que puedan apoyar precisamente la crianza y el cuidado de los menores, ¿verdad? Son unos días. Entonces, de igual forma, eso se puede postergar delegando responsabilidades, ¿sí? Y obviamente esto se va a ver en beneficio de los papás, que tengan también sus propios espacios y dedicarse a su tiempo, ¿sí? A lo que les gusta.
Sí, claro, sí, poder generar mecanismos, incluso hasta podríamos llevar el tema mucho más allá, ¿no? Pero pensando hasta en el empoderamiento económico de las mujeres, digo, para aquellas que quisieran buscar mecanismos, pues vamos generando las estrategias para tener una guardería en la colonia, ¿no?
Claro.
Pueden ser personas mayores o más jóvenes, pero vámonos organizando para también contar con estas redes de apoyo que claro, nos pueda servir para generar ingresos, pero que sea de una manera pues organizada y que nos ayude a crecer y a desarrollarnos como personas, sino que para muchas mujeres sea como una carga que hay que cumplir porque soy la abuela, ¿no?
Exactamente. Sí, así es. Y además, bueno, tomando en cuenta esta situación que dices, también esto puede generar también empleos, vamos, en el sentido de que si para no delegar toda la responsabilidad hacia la abuela, sí, entonces yo puedo pagar, si también soy consciente de la necesidad de otras personas de trabajo, pues bueno, hago esa contratación y hay ese doble beneficio, uh-huh. ¿Sí?
Así es. ¿Qué perfiles, ya decíamos, las mujeres puede ser uno, pero qué perfiles en general pueden ser más susceptibles de este síndrome de la abuela esclava?
Así es, pues las personas que definitivamente asumen la carga y no son conscientes de sus debilidades, vamos, o hasta qué punto pueden llevar a asumir esta responsabilidad ya cuando se presentan manifestaciones o malestares físicos y aún así se continúa con esta responsabilidad, pues esto va decrementando, ¿sí? Uh-huh. Además, cuando llevamos esta situación, esta responsabilidad y no lo hablamos, ¿sí? Lo trabajamos como lo manejan algunos estereotipos, como la mujer abnegada, sumisa, sí, donde no se habla, donde por cuestiones de bueno, que generan esa culpabilidad, asumo la responsabilidad y no hablo. Entonces eso es algo bien importante. Si yo me acerco con alguien y platico, ay, mira, me siento enojada porque ya no alcanzo a hacer mis cosas o estoy muy estresada, pues bueno, eso nos da la posibilidad de ir canalizando, ¿sí? Uh-huh. Ahora bien, también si nos sumamos a, no sé, algún equipo donde se realicen actividades, donde se pueda sacar o canalizar ese estrés, pues sería muy, muy afortunado. Pero eso es algo muy importante, retomando esta situación, el hablar, cómo nos sentimos, ¿sí? El no ir más allá de lo que podemos hacer.
Sí, es fundamental, porque a veces, por el perfil de las personas que pueden padecer este síndrome, este sentido del deber, de la responsabilidad, de cargar de sentir el deber de apoyar a lo mejor a las hijas, a las hijos, a los hijos, nos puede hacer también que no digamos lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, ¿no?
Claro.
Que las abuelas se queden calladas, pues, para no hacer sentir mal a la otra persona. Pero sin embargo, pues nos puede llevar a una situación de crisis que ya sea más difícil o más complicada para sobrellevar. Vamos a escuchar una cápsula y nos vamos a ir a un corte, Araceli. Y bueno, esto es cortesía de Radialistas. Recuerden que pueden consultar más de estas maravillosas producciones en www.radialistas.net. Esto se llama Una Nueva Vida y luego nos vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de este síndrome de la abuela esclava.
Sur ma remise d'une porte d'ivre, j'écris ton nom, Laetitia.
Una Nueva Vida.
Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos, y el sol del invierno se nos ponga flojo, y nos cachetee la cara el espejo. Cuando estemos viejos, y tiemblen mis manos al tomar las tuyas, y nos falte el llanto, la risa y la bulla de esos dos diablillos que ya estarán lejos.
En 1990, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. Adulto mayor, anciano, anciana, edad dorada. En la actualidad, hay en el mundo una persona mayor de 60 años por cada 10. Más de la mitad son mujeres.
Como vamos a celebrar el 1 de octubre, el Día Mundial del Adulto Mayor o de la Tercera Edad, vamos a conversar un poquito con ellas y con ellos justamente sobre esta etapa de la vida.
La tercera edad es una etapa muy bella, pese al momento en que nos sentimos solos porque el esposo se va, uno en muchos casos como es el mío, soy viuda, los hijos toman su camino. Pero si nosotros tenemos cultura, podemos superar y llevar una vida maravillosa en la tercera edad, con la cultura, con el arte, con estas disciplinas como es la biodanza, la pintura, en fin, el arte en sus diferentes expresiones. Vamos poco a poco superando los pequeños detalles, las pequeñas manifestaciones de soledad que suele presentarse en estos casos.
Bueno, es lo principal, ¿no? Que es adulto mayor y ha cumplido con todo. Es una nueva vida que uno está empezando. Una vida nueva porque ya uno terminó con los hijos y a los nietos. Entonces uno ya queda aparte con el esposo nada más, es que uno tiene, ¿no? Sino también queda sola. Esa es la nueva vida que uno empieza a la tercera edad.
Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía, nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de esos dos chiquillos.
¿Han sentido alguna discriminación así en la gente, en la sociedad?
Sí, lógicamente a los ancianos no se les da el trato igual al de los jóvenes, pero para eso hay estrategias que la cultura nos da, que nos proporciona, estrategias y mecanismos que debemos saber utilizarlos. debemos de tener siempre al lado o una buena amiga, o si es posible, un asistente, la que tiene posibilidades, un asistente que supla las funciones que uno ya no puede realizar por motivos de la edad. En mi caso, yo soy corta de vista, casi no veo. Sin embargo, me siento acá tan plena, no solamente acá, sino en la casa. Trato de hacer una vida normal. Dentro de mí, lógicamente, tengo que sentir un malestar, pero trato de superarlo con la cultura, con los valores. Eso es lo que tenemos que fomentar, los valores.
¿Qué les diría a las personas de la tercera edad?
Yo, en mi caso, traté de planificar mi jubilación, podría decir, ¿no? Mi tercera edad. Pensé que no iba a quedarme en mi casa renegando o sola, ¿no? Yo apenas salí del trabajo, me incorporé a un voluntariado, a un grupo de oración. Tengo mi tiempo todo ocupado. Para mí es una etapa grande, maravillosa, ¿no? Yo disfruto de mi vejez, podríamos decir. Bueno, yo les diría que no se queden en su casa, que salgan, que tengan una actividad, que se interesen por todas las cosas, y eso les va a dar más vida a su vida.
Que hagan respetar sus tiempos y sus espacios. Son seres valiosos, tienen mucha experiencia, pueden comunicar mucho, tienen muchas potencialidades. Tienen que recordar, por ejemplo, que los grandes premios Nobel se ganaron después de los 70 años. Entonces todavía tienen mucho que dar, mucho que hacer y mucho que disfrutar de la vida.
¿Qué les diría a los más jóvenes y a las más jóvenes?
Que escuchen la sabiduría de las personas adultas mayores.
Que somos su futuro, que nos vean, porque así va a ser su futuro.
Que sepan aceptar la edad en la que nosotros tenemos y que ellos también van a llegar a ser mayores de edad, ¿no?
Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de poesía. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Y verás, mi vida, que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. En Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Llámanos, danos tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias. Tal vez estés pasando por una situación similar. Tal vez conozcas a alguien que esté pasando por una situación similar. O tal vez tú como abuela o tú como madre o padre estás dudando si le estás cargando la mano a tu madre, a tu padre en el cuidado de hijas e hijos, ¿no? Entonces, bueno, llámanos, queremos saber tu opinión, tus inquietudes, 826-1347. Seguimos platicando acerca del síndrome de la abuela esclava con la licenciada en psicología Araceli Baca Betancourt, orientadora psicológica en la línea 075 Tel Mujer. Ya hablamos, Araceli, de cuáles son las características de este síndrome de la abuela esclava, de qué afectaciones psicológicas e incluso físicas puede traer a la persona que lo padece, pero como toda situación de violencia, a final de cuentas, ¿cómo se diagnostica, Araceli? ¿Cómo detectamos que una persona está ya dentro de este síndrome?
Claro, pues principalmente cuando la persona tiene cambios en su personalidad, en su conducta, en sus emociones, ¿sí? Cuando la persona ya no rinde de igual manera, cuando la persona ya no se encuentra tan motivada como anteriormente, inclusive decrementa algunas capacidades a razón de esta situación.
¿Puede una mujer no darse cuenta de que está viviendo esto? O sea, esto podría dificultar el diagnóstico. ¿Podría alguien decir, no, pues yo nada más cuido a mis nietos como cualquier abuela? O sea, ¿es difícil que la víctima lo detecte?
Sí, en ocasiones, a veces, como mencionabas, esos constructos sociales donde se asignan esa responsabilidad a las abuelas y yo tengo que asumirlo a cabalidad. Entonces no me doy cuenta que bajo esta situación ya me está afectando, ¿sí? Entonces sí es importante a lo mejor las personas que están alrededor de esta abuela, vamos, que le hagan saber, oye, te veo cansada, te veo con ciertas situaciones, con la finalidad no de agobiar o de que la persona se sienta mal, sino de que busque una ayuda para mejorar esta condición de vida.
Así es. ¿Cómo podemos prevenir, Araceli, que esto suceda dentro de la familia?
Así es, pues primero generar esa responsabilidad de ambas partes, primeramente de los hijos, saber hasta dónde podemos solicitar el apoyo de los papás. Sí, hay muchas situaciones donde, bueno, por cuestiones de trabajo, de lunes a viernes se solicita este apoyo, pero luego a veces los mismos pequeños el fin de semana, no, yo me quiero quedar con la abuelita, yo quiero ver películas con la abuelita, y entonces la abuelita a lo mejor tenía otros planes. Sí, y entonces se posterga esta situación y pues ya uno como hijo no está siendo consciente de que también los papás necesitan ese espacio de descanso, de respiro, ese espacio para hacer lo que quiera, hacer muchas cosas o inclusive no hacer nada.
Oye, es que eso es básico, ¿no? Luego damos por hecho que están ahí para disposición de nosotros. Y sí pasa, ¿no? Que, el niño se quiso venir contigo, mamá.
Exacto.
¿Y por qué no le preguntaste si no tenía otra cosa que hacer, no? Lo asumimos y ya damos por hecho de que pues ahí está para ayudarnos, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Sin tomar en cuenta que antes que cualquier cosa son personas con sus necesidades propias, uh-huh, y que debemos de respetarlas, inclusive fomentar todas esas, claro, actividades que generen placer, gusto. Uh-huh, ¿sí?
Uh-huh. ¿De qué otra manera podemos prevenir esta situación?
Así es, pues mira, es importante que en el caso de las abuelas también sepan conocer sus límites, sepan conocer hasta qué momento pueden brindar ese apoyo y hasta qué momento ya les está generando una sobrecarga. Sí, como ya te lo mencionaba, disculpa que te lo diga tantas veces, pero a mí es fundamental, claro, el romper ese silencio y empezar a hablar, empezar a buscar ayuda ya cuando las situaciones sintamos o sientan que ya no se están manejando de una forma adecuada, pues voy y busco, uh-huh, ¿verdad? Ese apoyo para poder pues asumirlo de la mejor manera y, uh-huh, que no deteriore nuestra salud física y emocional.
Así es, así, uh-huh, es. ¿Cómo, ya que se detecta, Araceli, ya que sabemos como las mujeres, por ejemplo, ya que saben que hay algún problema, que están sobrecargadas, que están estresadas, o que cuando lo detecta algún familiar, así como vamos a plantearlo como varios panoramas, ¿no? ¿Qué hacer cuando ya lo detecta la víctima? ¿Qué hacer cuando un familiar o alguien cercano lo detecta? ¿Y qué hacer cuando una persona profesionista, por ejemplo, en psicología, lo detecta en la persona?
Así es.
¿Cómo debemos actuar ya al momento de detectar el síndrome de la abuela esclava?
Así es, pues primeramente buscar que la persona establezca esos límites para sí misma y para los hijos, ¿sí? Y buscar tal vez ya una vez detectado un espacio, no esperarnos a que no, que hasta que vengan las próximas vacaciones o a que haya un espacio, no, inmediatamente detenerse, buscar ese espacio sano, uh-huh, sí, para relajarse, no sé, tal vez pudiera ser un fin de semana inclusive, no unas vacaciones completas, ¿sí? Y después de esto, entonces sí, buscar en determinado momento y cuando ya sea necesario esa ayuda profesional de, llámese del psicólogo o también, ¿verdad?, de su médico de general, porque estamos hablando que hay deterioro a nivel físico y emocional. Uh-huh. ¿Sí?
Así es. ¿En qué momento sería ya recomendable también buscar o que esta persona busque lo que tú decías, actividades que le generen un bienestar, que si tal vez le gusta algo del deporte, o que si tal vez le gusta tejer, o que si tal vez le gustan las manualidades, o que si tal vez le gustan las clases de baile?
Claro.
Algo fundamental, ¿no? Buscar.
Claro. Hay que tomar en consideración que eso nunca se debe de perder, ese claro. espacio como persona para tener ese grado de satisfacción, y que si decidimos en algún momento decirle a la hija, ven, yo te cuido al pequeño, lo estoy haciendo de una forma placentera, porque también mi parte personal, individual, ¿verdad?, la estoy cubriendo, estoy satisfaciendo mis necesidades. Entonces eso jamás se debe de perder.
Ajá.
Y si ya observamos que por estas cuestiones de responsabilidad las hemos estado dejando de lado, pues retomar esta parte, si nos gusta el baile, si nos gusta algunas manualidades, la cocina, o inclusive cosas que a lo mejor nunca hemos hecho, pero tenemos ganas de aprender y desarrollarlas, pues adelante, es el momento oportuno.
Uh-huh.
Hace un momento por ahí escuché en una cápsula donde mencionaba un señor, dice, hay que aprovechar este momento para ser novios. ¿Por qué no?
Uh-huh.
Sí, ya una vez que se culminaron
responsabilidades.
Las responsabilidades con los hijos, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Por qué no retomar nuestra relación, fortalecerla, sí? Y retomar todas esas cosas que se hacían cuando novios, o las que inclusive se dejaron de hacer por
claro.
asumir el rol de papá.
Uh-huh.
¿Sí?
Oye, Araceli, ¿cómo has visto tú la respuesta de las personas adultas mayores cuando escuchan esta información? Es como darse cuenta de algo que están viviendo. ¿Tú cómo lo has visto?
Claro, hemos tenido la oportunidad en algunos grupos, y ha sido liberador el escucharlo, el hecho de que se den la oportunidad inclusive hasta de quejarse, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no debe ser esto? ¿Verdad que? Entonces eso yo lo observé como algo liberador,
uh-huh.
el poder identificar esta situación. La verdad es que ha sido muy fortalecedor, para nosotros el poder impartir estos conocimientos, y que las personas a partir de este momento asuman la responsabilidad de su vida y la fortalezcan y la enriquezcan, momento a momento y día a día.
Así es. Araceli, yo te pediría que invitaras a quienes nos escuchan, pues a que cualquier duda que tengan, cualquier situación familiar que estén pasando, pues que incluso les llamen ahí al 075.
Así es, te agradezco el espacio, y sí, en efecto, invitamos a todas aquellas personas que estén viviendo una situación de estas, o si identifican que alguien le está viviendo, que les hagan saber que hay un espacio donde pueden ellas comentar su sentir, sí, que y las alternativas que se les puede ofrecer. Nosotros contamos con un directorio muy amplio donde se les puede canalizar, y el simple hecho de que hablen y digan, me siento de esta manera, me enoja, me entristece, eso es liberador y baja sus niveles de una manera considerable de estrés.
Así es. Y pues fundamental, ¿no?, pedir el apoyo, ya sea de profesionistas como ustedes o de alguien cercano en la familia, alguna amiga, poder, como tú decías al principio, hablarlo y ya
claro.
a partir de ahí pues ya buscar soluciones.
Claro, así es.
Así es. Vamos a hacer un brevísimo paréntesis, Araceli, si nos permites, que está por aquí visitándonos en las cabinas de Equilibra Radio, de Yanira Molleda, de Proyecto Vive. Ella nos acompaña de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Yanira. Muchísimas gracias. Aquí, un gusto coincidir otra vez.
Sí, qué milagrote verte.
Ya sé.
Puro Facebook.
Exacto, sí, solamente hemos coincidido por ahí, pero pues bueno, ahora estamos aquí con otro proyecto, Proyecto Vive. Este proyecto es de la Organización de Estados Americanos, Fundación para las Américas. Nuestro objetivo principal es capacitar personas de manera gratuita, sobre todo va dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad, en temas como atención al consumidor, mercadeo, ventas, promotoría, así como algunas habilidades blandas para la vida, aprender a emprender, comunicación efectiva, liderazgo, autoconocimiento, autoestima. Nuestro objetivo es brindarles habilidades y herramientas para la vida, ¿no? Esta capacitación es totalmente gratuita, e incluye una certificación.
Okay.
La certificación es de CONOCER, el estándar de calidad 0358 de promotoría de productos. Y bueno, si las personas pagaran por esta capacitación, les vendría saliendo entre 6.000 y 6.500 pesos. Pero pues gracias a apoyos de organizaciones internacionales, se está llevando a cabo de manera gratuita. Colaboradores locales, tenemos la Secretaría del Trabajo, que de hecho ellos ya nos están apoyando en la formación de un grupo. Uh-huh. El Instituto de Educación para Adultos, donde también ya estamos trabajando con un grupo. El Instituto de la Juventud, que es precisamente donde se dan las capacitaciones. Y pues bueno, tenemos horarios muy accesibles, tenemos horarios entre semana, de lunes a viernes y sabatinos. La capacitación dura 40 horas. Y después de esta capacitación, Fundación Manpower Group es quien nos está apoyando en el proceso de certificación. Las personas que se pueden certificar pues son personas mayores de 15 años, que sepan leer y escribir, que tengan por lo menos el certificado de primaria. Si no lo tienen, bueno, pues los apoyamos precisamente con el Instituto de Educación para Adultos para que puedan sacar su certificado. O si se les perdió, o no sé, que ya lo hayan sacado. Me tocó el caso de una mujer que ella ya tenía el certificado, pero pues ya no, hace tiempo que no sabe dónde está. Y precisamente Linnea nos está apoyando en esta parte de recuperar certificados, ¿no? De guiarlas. Estamos...
¿Son certificados en qué? ¿Para ser capacitadores y capacitadoras?
La certificación es en promotoría de productos. Va dirigido en este tema de ventas. Nosotros lo dirigimos de esta manera porque, bueno, todos y todas vendemos algo en la vida, ¿no? Donde trabajemos, donde nuestros servicios, nuestra presencia, nuestras habilidades y competencias, porque de hecho dentro de la parte del currículum complementario les enseñamos a las personas cómo hacer un currículum correctamente, dónde buscar empleo, cómo buscar empleo, o bien incentivamos esta parte del emprendimiento. Son unas capacitaciones que, repito, se están dando en el Instituto de la Juventud y manejamos diferentes horarios. Van a ser capacitaciones mensuales de 9 a 11, 11 a 1 o 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, o bien los días sábados de 9 a 2 de la tarde.
¿Ya empezaron los grupos?
Ya tenemos, de hecho, en octubre, ya estamos manejando esta segunda fase de los grupos. El proyecto por ahora solo dura un año.
Okay.
Para noviembre iniciaríamos esta otra parte de otros grupos. La inscripción también es muy, muy sencilla, solo requieren comunicarse a un número de teléfono que es el 4442-195192.
Ahí me lo repites, por favor.
Sí, 4442-195192.
Okay.
Con un WhatsApp, un mensaje de texto, una llamada, con eso se pueden inscribir. Les pedimos datos muy básicos. Para que las personas confíen en los datos que nos están proporcionando. Nosotros también al inicio de la capacitación les damos un aviso de privacidad, donde nosotros nos comprometemos solamente a utilizar sus datos de manera estadística. Uh-huh. Las personas se quedan con una copia, nosotros nos quedamos con otra. La verdad es que ha sido un proyecto como muy, muy interesante. De hecho, ya tenemos el caso de una chica que ojalá que un día nos pueda acompañar. Ella siempre estaba como muy nerviosa cuando iba a las entrevistas, ¿no? Siempre. De hecho, tenía como 4 o 5 meses buscando un trabajo porque, pues no, o sea, iba a las entrevistas y ya le daban los nervios y pues no salían como esperaba, ¿no?
Claro, porque la actitud es fundamental.
Exacto. Entonces, hace un par de semanas regresó y estaba súper contenta porque lo contrataron en una empresa japonesa. Y precisamente ella decía, ¿no? O sea, si gracias a que fui a la capacitación, a que le perdí como este miedo a enfrentarme a una entrevista, fue como ahora ya tiene trabajo. Entonces, uh-huh, es uno de nuestros casos que nos da como mucho, sí, nos da como mucho orgullo contar, porque pues sí, veías a la joven súper nerviosa, incluso ya hacemos ahí una dinámica de entrevista, entrevistado, entrevistador, y en la misma dinámica estaba así como toda estresadilla. Entonces, pues sí, nos dio como mucho gusto el saber que ya tiene, que ya tienen trabajo, ¿no? Y en una empresa japonesa que, pues, sí, no es como tan fácil tampoco entrar.
O sea que, bueno, a final de cuentas, la capacitación puede ir dirigida a cualquier mujer, ya sea si tiene su negocio, si quiere empezarlo, si quiere buscar trabajo, si quiere dedicarse a las ventas, supongo que a quienes...
O si quiere venderse a sí misma, o sea, en esta parte de buscar empleo, literal va dirigido a todo público, ¿no? Tenemos hay público desde que es maestro o maestra.
Sí, al final de cuentas, ofrecer tus servicios como profesionista, por ejemplo, ¿no?
Sí, que no es nada sencillo tampoco, ¿no? Se acercó una chica de una universidad privada, ella estudia ingeniería en industrial, ingeniería en alimentos, y me causó como mucha curiosidad, ¿no? Porque, pues sí, es como... Sí, fue como de, ¿cómo fue que llegaste? Y ella nos decía precisamente en esta parte de, yo voy a salir de la universidad y no sé cómo buscar trabajo. Entonces, necesito como encontrar alguna herramienta o empezar como a hacerlo. Pero dice, la verdad es que me da como mucho miedo, ¿no? Como el salir y no saber qué hacer. Entonces, yo creo que por este proceso pasamos también como muchos jóvenes, ¿no? Chicos y chicas que... sales de la carrera y o sales de la preparatoria y pues por no por desfortuna no entraste a la universidad, pues creo que también es como esta herramienta, ¿no? Que te puede servir para la vida, literal, claro. Para la vida.
Incluso y no nada más para jóvenes, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el caso de muchas mujeres que se han dedicado al hogar por muchos años y de pronto, pues, órale, necesito ingresos y a buscar trabajo o a ver qué vendo, pues esta herramienta les puede servir muchísimo para dar ya ese paso ya definitivamente, ¿no?
Exacto, sí, creemos que les sirve como mucho a las mujeres para buscar esta parte de su autonomía, ¿no? Poder salir a lo mejor de algún círculo donde tiene violencia, esta parte de es que yo nunca he trabajado, yo nunca he ido... nunca he hecho nada, ¿no? Yo no tengo ningún papel que avale que sea algo. Bueno, pues esta es la oportunidad que les estamos ofreciendo para tener ese papel, para tener esa herramienta, para tener esos conocimientos, que les puede servir incluso para empezar a vender por catálogo, ¿no? O sea, perder como este miedo. Nos tocó también el caso de otra mujer que ella, pues, nunca había trabajado, le pasa por un proceso de divorcio, etc. Y ella nos decía que el miedo que más grande tenía era dejar a sus hijos en casa, ¿no? Dice, pero pues definitivamente necesito empezar a salir y necesito dejarlos en casa. Entonces, dice,
que aproveche. Que no se los dejen a la abuela, por favor.
Exacto.
Bueno, sí que busquen sus redes de apoyo, pero que no se encajen con las pobres abuelas.
Sí, sí, no, ya tuvieron a sus hijos, ya pasaron ese proceso. Sí, digo, al final del día es eso, ¿no? Ella, su hijo, el más mayor, tenía 14 años y su hijo más chico, creo que son dos niños, tenía 6, 7 años, ¿no? Entonces, como de, bueno, pues ahora puede el grande empezar a apoyar como en esta parte, ¿no? Y también fue muy contenta porque había aprendido a dejar ese espacio para ella, ¿no? Porque le decimos, bueno, tú vas a vender por catálogo, pero pues también es importante saber que no todas las personas pues son como muy empáticos con los niños, ¿no? Con las niñas, con los niños. Entonces, pues, esa parte de en los horarios de labor, que agarres 4 o 5 horas diarias, no sé, pues sepas que lo tienes que hacer tú de manera independiente, ¿no? Entonces, creo que sí les ha servido como mucho a las personas. Y bueno, están todas invitadas a ser parte de este proyecto.
Proyecto Vive. Recuérdanos cuántas horas de capacitación son y los horarios.
Son 40 horas. Repito los temas: atención al consumidor, mercadeo, ventas, promotoría, alfabetización digital. En esta parte también tenemos un certificado. Empleabilidad, liderazgo, autoestima, autoconocimiento, comunicación efectiva y aprender a emprender.
Los horarios. Yo me voy a meter.
Muy bien, me parece perfecto. Los horarios son de 9 a 11, 11 a 1 o 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, dura 40 horas. Y los sábados de 9 a 2 de la tarde, igual son 40 horas.
Todos los días, de lunes a viernes.
De lunes a viernes, ajá. Y los sábados, bueno, es un grupo aparte, ¿no? De las personas que a lo mejor ya están trabajando y que solo pueden ir los sábados y eso, también estamos manejando este grupo. Y pues el objetivo también es brindarles este apoyo, ¿no? Ahí está Manpower, donde también el objetivo es acercarlas. Les adelanto, estamos preparando una feria para diciembre, donde pues, las personas que han participado con nosotros puedan mostrar los productos o sus servicios, ¿no? Lo que vendan, literal, este. Y pues van a estar estas instituciones también que han estado colaborando con nosotros, invitadas para dar a conocer a más personas lo que hacen.
Perfecto, Yanira. Bueno, pues entonces las personas interesadas solo llamen, mensajen o manden un WhatsApp al 4442-195192.
Sí.
Para que ya les aparten su lugar, básicamente.
Exacto.
Y sí. Ahí les dicen qué requisitos tienen y todo.
Exacto, sí, todo. Incluso pueden hablar también al Instituto de la Juventud, comunicarse con mi compañero capacitador Sergio Díaz. Él también ahí puede brindarles información.
Perfecto. Uh-huh. Muchísimas gracias, Deyanira. ¿Alguna página en Facebook o de internet donde tengamos esta información?
Hay una página que es Proyecto Vive, guión medio, ven, inspírate y vende.
Eso está en internet.
En Facebook.
Proyecto Vive, guión medio, ven, inspírate.
Y vende. Y la página es fundacionparalasamericas.org/vive/.
Perfecto. Ay, muy bien, ya apunté todo, mira.
Muy bien, me parece perfecto. Sí, cordialmente invitadas y pues será un gusto tenerlas participando.
Perfecto.
Ah, muchísimas gracias.
A Deyanira Molleda, de Proyecto Vive, de la Organización de Estados Americanos. Y pues prácticamente se nos acabó el programa. Gracias a la señora Aguirre. A ver, una observación aquí, Araceli Vaca. La señora Aguirre nos habla y nos comenta que ella ha notado que algunos abuelos se sienten orgullosos de cuidar a sus nietos, pero pues se privan de cosas que pueden disfrutar, como fiestas, reuniones, etcétera.
Claro, sí, así es. Precisamente por eso es la encomienda, ¿verdad?, o la alternativa de aprender a equilibrar la vida.
Claro.
Sí, entre las actividades personales, no dejar de ser uno. Y como te decía hace un momento, ya una vez que tengamos esa disposición y que tengamos el tiempo para apoyar a los hijos en el cuidado de los nietos, pues hacerlo de una manera muy satisfactoria, con poco estrés, porque también nos estamos procurando nosotros como personas.
Así es, así es. Bueno, Araceli, antes de irnos, la mejor manera en estos momentos de comunicarnos a Telmujer es marcando 066.
Sí, así es. Sí, marcar la línea de emergencia 066, solicitan que les canalicen su llamada al 075 y a partir de ese momento, si lo están haciendo desde un teléfono celular, deja de correr su saldo.
Ah, es gratuito.
Sí, así es.
Y también pueden llamar de un teléfono público, ¿no? Sin tarjeta.
Efectivamente, sí, perfecto. Así es.
Ah, entonces, es la mejor manera para que puedan llamar desde cualquier número, celular, fijo, de cualquier compañía.
Claro.
Marcan 066 y piden que les comuniquen a Telmujer.
Así es.
Perfecto. Bueno, pues se nos acabó el programa. Muchas gracias a la licenciada en psicología, Araceli Vaca Betancourt. Gracias, Araceli, por haber estado aquí con nosotras. Y pues esperemos que próximamente nos acompañes con otros de estos interesantes temas que, como psicólogas que atienden en el Instituto de las Mujeres, pues siempre trabajan.
Así fue, un placer, y el día que gusten estamos en la mejor disposición.
Muchas gracias. Y bueno, rápidamente recordarles o comentarles que estamos haciendo una colecta de brasieres para implantes mamarios. Esto es para las mujeres que ya tuvieron la operación de la mastectomía. A veces ya ven que les tienen que quitar un seno, a veces los dos. Y es muy importante que usen prótesis, porque luego, si no, la espalda puede tener algunas complicaciones por la falta del peso o porque les falta el peso de un lado, digamos. Entonces, bueno, ya ven que a veces hay algunas prótesis, sí, muy, muy especializadas, pero también hay otras que hacen de alpiste, hay algunas que hacen de esponja con balines. Y bueno, para todas ellas sí se requiere de brasieres especiales. Deben ser sin varilla, deben ser de algodón, sin broche, tipo top, y con una bolsa interna, pues para que puedan poner su prótesis, ¿no? Sea del material que sea. Y ha sido muy importante, ¿no? Una compañera que ya pasó por esta situación nos ha explicado que es muy importante porque hay veces que todo sucede tan rápido, no tienen obviamente los recursos para adquirir los brasieres, y pues es importante que tengan esta herramienta a la mano. Es algo muy sencillo, pero que les puede ayudar muchísimo. Estamos recibiendo sus brasieres en Madero 305, zona centro. Estaremos recibiéndolos hasta este viernes, porque el lunes los entregamos a la UNEM de DICAM, esta unidad de detección de cáncer de mama. Muchas gracias, ya nos vamos. Yo soy Carolina Jaime Follo y esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género.
Mais moi j'ai mal de toi, moi qui riais des autres aujourd'hui. C'est vous deux.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.